Le invito a que abran sus Biblias al libro de Tito. Y para que todos sepan, para el foro de los jóvenes, este sábado, Scott Smosser va a estar hablando el viernes, y eso es para todos. Eso no es solamente para los jóvenes, sino para los todos el viernes. Para todos el viernes. Después el sábado es para los jóvenes, de cualquier manera que es definida eso, yo no sé. Y después el domingo, Scott Smosser va a estar predicando el domingo y la noche. Entonces, si lo he escuchado anteriormente, ustedes saben que vamos a ser muy bendecidos de poder oírlo y los beneficios de escuchar lo que tiene que decir. Siempre hace un buen trabajo con eso. Lo que estamos mirando en esta mañana es el último de tres sermones sobre fuerza espiritual. Y la idea de estos sermones es que a menudo nosotros sabemos cómo debemos comportarnos en momentos de tentación. Sabemos en los tiempos que somos tentados para ser airados, cómo debemos reaccionar. Pero el problema es que a menudo nosotros no tenemos la fuerza que necesitamos para hacer lo que debemos hacer. Yo no sé si durante la serie de lecciones ustedes han identificado algo que tú has tenido pensamientos que quizás yo no me puedo levantarme de esta manera, de la manera que yo debo. Quizás no puedo vencer este problema en mi vida de la manera que yo debo. La esperanza es que estas lecciones te han dado cierto ánimo para saber que Dios nos ha dado los recursos que necesitamos para poder hacer todo lo que Él quiere que hagamos. Y hemos empezado todas estas lecciones por mirando la profecía del Antiguo Testamento. Profecía del Antiguo Testamento que profetizan de Jesús y de quién Él era, lo que Él iba a hacer y aún dónde Él iba a nacer. Pero también hay profecías de cristianos. Y quiero mostrarnos de nuevo estas tres escrituras que hemos mirado y de recordarnos de ellas. Entonces, la primera está en Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Y circuncidar a Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu simiente, para que améis al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Las personas que son parte del nuevo pacto, que genuinamente son parte del nuevo pacto, iban a tener corazones que iban a ser circuncidados. En otras palabras, los deseos de la carne, de los corazones, las pasiones pecaminosas iban a ser removidas. Y ahora iba a ser la cosa correcta. La segunda escritura es Jeremías 31:33. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas y escribirla en sus corazones. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Las cosas que iban a ser escritas sobre los corazones del pacto, del nuevo personas, no iban a ser materialismo, no iban a ser pasiones terrenales. Iban a ser la ley de Dios. Y esa es la cosa que es la pasión de su vida. Noten esta tercera escritura, Ezequiel 36, del 26 al 27, y os daré nuevo corazón y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré andéis en mis mandamientos, y guardéis mis derechos, y los pongáis por obra. Ha tenido esa operación de corazón suceder en tu corazón espiritualmente, donde Dios tomó el corazón que jamás iba a escuchar a sabiduría ni buen consejo, ha catado, sacado eso de ti para que tú puedas escuchar a la sabiduría y las palabras de Dios. A través de esta serie, yo espero que hemos empezado de nuestros corazones y cómo estas cosas tienen que crecer en nuestra vida quizás, pero hemos mirado algunas cosas del nuevo pacto que Dios no ha dejado, que yo creo que nos ayude en este proceso entero. Hemos mirado las bendiciones que Dios ha hablado en nuestras vidas en los primeros tres capítulos de Efesios, todos los títulos que Dios nos ha dado, que somos santos, que somos elegidos, que somos adoptados como sus hijos, todos estos diferentes tipos de cosas. Después, la última semana miramos al sufrimiento único de Jesús, como hay muchos diferentes fundadores de religiones, pero con el cristianismo, Dios se hizo humano y experimentó el sufrimiento y el dolor que nosotros sufrimos. Y eso es algo que debe de darnos, fortalecernos para hacer lo que debemos hacer. En esta lección vamos a mirar de cómo la gracia de Dios debe de fortalecernos. Que quizás esa es otra manera de diciendo las cosas que ya hemos mirado, pero la vamos a mirar de un ángulo un poco diferente en esta mañana. Pablo dijo a Timoteo, en 2 de Timoteo, capítulo 2, en el versículo 1, desea fortalecido por la gracia que está en Cristo Jesús. Y te pones a pensar, ¿de qué es que estaba trabajando con él? Estaba predicando en la iglesia de Éfeso. ¿Se acuerdan lo que Pablo le dijo a los ancianos de Éfeso, lo que iba a suceder allá, que iban a ver lobos, que iban a venir, que iban a llevarse el redil? Y después tú tienes a Timoteo, un, predicador tímido, joven, él está luchando con cómo lidiar con la situación ahí. Y una de las cosas que Pablo dice es que la gracia de Dios está supuesta a ser una fuente de fuerza para hacer las cosas que Dios quiere que tú hagas. Entonces vamos a ir y ver Tito, vamos a ver Tito capítulo 1. Este es otro joven predicador que estaba en una situación difícil. Pero quiero que se imaginen que tú vives hace 2000 años en el país de Creta, que era donde estaba predicando Tito. Y si tú vivías en este país, la hubiera sido un lugar bello, hermosos paisajes, el sol, montañas y brisa fresca sobre la isla. Pero la calidad de la vida en un lugar donde tú vives no solamente se depende de qué tan bello es la ciudad, sino las personas con las cuales tú te rodeas. Noten Tito capítulo 1 y en el versículo 12, y noten qué tipo de personas vivía Tito. Uno de ellos, su propio profeta de los cretas, dijo: los cretenses siempre es mentirosos, malas bestias, glotones o socios. Este testimonio es verdadero. Pablo está citando Epimenides, que era uno de los poetas de esa área. Imagínate que tú vivías con cada vecino de esta manera. Una bestia, una persona vaga, una persona perezosa. Cada vez que tú estás en el mercado tratando de comprar fruta o comida, tú tienes que preocuparse si te van a robar. Y cada vez que tú quieres explorar e ir por un monte o algo así, tú siempre tienes que estar mirando sobre tu espalda. Tú estás rodeado con las personas que tú no puedes confiar. Ahora, ¿qué era el plan de Dios? ¿Qué era el deseo de Dios para las personas que vivían en esa isla, que eran cristianos? Era el plan de ellos de ir y de alejarse de la sociedad y jamás tener interacciones con eso. Esa no era la idea. Porque miren el capítulo 2 y miren el versículo 10. Vamos a decir más de ese capítulo en un momento. Pero él está hablando de los esclavos. De hecho, vamos a empezar en el versículo 9, donde dice: exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos y que agraden en todo, no sean respondones, no defraudando, sino mostrando fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Aquí específicamente Pablo le está hablando a los esclavos o a los trabajadores, pero yo creo que se dice de ellos, yo creo que está representando a todos los cristianos, que ellos tienen que vivir de cierta manera con dominio propio. Mientras lo hacen, en el versículo 10 dice que ellos iban a adornar la doctrina. Cuando tú te estás preparando para venir acá en esta mañana, todos averiguamos cómo nos íbamos a adornar, con qué nos iba a vestir. Lo que Pablo está diciendo aquí es que sobre esta isla de Creta, yo quiero que los cristianos que pongan a Dios en la vista. Que significa que tú vas a hablar con las personas y significa que tú no te vas a estar secluido. Significa que tú le vas a acuérdate a las personas con las cuales tú vives. ¿Qué tan motivado tú vas a estar de adornar a Dios dentro de personas que te pueden robar, las personas que no son confiables, las personas que son vagas? ¿Se va a requerir mucha fuerza para hacer algo así? ¿Cómo es que tú vas a controlar la fuerza de hacer eso? Bueno, de la misma manera que en 2 Timoteo, Pablo dice a Timoteo que sea fortalecido por la gracia. Aquí Pablo iba a decir algo muy similar en Tito capítulo 2. Vamos a leer Tito capítulo 2, versículo del 11 hasta el 15. Pues la gracia de Dios ha aparecido, trayendo salvación a todas las personas, enseñándonos que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Declaren estas cosas, reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Yo quiero apuntar en primer lugar lo que Pablo dice en el versículo 15. Él dice: exhorta, declara, rebuca, o reprende, disculpa, sobre las cosas que él acaba de decir. Bueno, ¿qué fue lo que él acaba de decir? La que la gracia de Dios apareció. No hay ironía que Pablo diciendo a Timoteo que yo quiero que tú reprendas la congregación de la gracia de Dios. Bueno, si gracia era algo que era fácil y no requería ningún tipo de disciplina, no hubiera tenido mucho sentido que Pablo estaba diciendo a las personas de ser reprendido conforme a eso. Ahora, este es el contexto inmediato, pero ¿qué de los 10 versículos anterior? Llegando a este punto en el contexto, Pablo ha hablado de cómo los hombres mayores, las mujeres y los jóvenes y los esclavos tienen que tener dominio propio y ser personas piadosas. Él está hablando de cada edad, cada grupo socioeconómico, y él está diciendo a ellos que ustedes tienen que vivir de cierta manera para que ustedes puedan adornar la doctrina. Ahora, de nuevo, ¿qué es la motivación de vivir de esa manera con personas así? ¿Notaron cómo en el versículo 11 empezó con la palabra por o porque? En otras palabras, esta es la razón. Esta es la razón en la cual hombres mayores y los jóvenes, y es por la razón en la cual todos ustedes obedecen a Dios de la manera que Dios te manda a obedecerlo, es porque la gracia de Dios ha aparecido. Me gusta esta palabra aparecer. Aquí está su himnario. ¿Ustedes vieron este himnario? Antes que yo lo tuve aparecerse, ahora ya no está. Pero como quiera está ahí. La gracia de Dios apareció. Significa que siempre ha estado ahí, pero se manifestó de una manera diferente. Y se está manifestando en la persona de Jesús, quien trae salvación. Pero noten lo que el texto dice, para todas las personas. Bueno, ¿quiénes eran las? ¿Quiénes hubiera incluido todas las personas? Bueno, hubiera incluido los cristianos que ya son cristianos en Creta, pero también hubiera involucrado a las personas que no son cristianos sobre la isla de Creta. Su salvación está ofrecido, hay salvación ofrecida para todas las personas. Pero ahora, ¿qué es que esta gracia que ha aparecido hace en el versículo 12? En el versículo 12 nos está entrenando. Algunas traducciones dicen entrenamiento, si tiene otra traducción en inglés dice instruyendo. Si tiene otra traducción, dice que la gracia de Dios ha aparecido y nos estás enseñando. Ahora, piensa lo que significa eso por un momento. Yo no sé si cuando mis estudios están en estudios paralelos, entonces para terminar lo que yo tenía que hacer, yo tenía que hacer un entrenamiento donde yo trabajé por 480 años como un paralegal. Y después de eso, yo entrené con 2 años para saber cómo predicar. Y en tu trabajo, quizás tú tienes un mentor, quizás tú tienes alguien en tu vida que tú lo buscabas a gallo, que ellos te entrenaban y te instruían y te enseñó cosas que tú tienes que saber. La gracia de Dios tiene que ser como un programa de entrenamiento en nuestra vida. Pero hay otra sombra de esto en cuanto a entrenamiento aquí. Esta palabra también tiene la palabra de castigando o disciplinando como un padre lo hace con su hijo. Ok. ¿Tú has pensado de gracia de esta manera? Que la gracia tiene que ser algo que me enseña cosas. Bueno, entendemos eso tiene sentido. Pero que la gracia de Dios también tiene que ser algo que me castiga y que me disciplina. Tú puedes empezar a pensar por qué Timoteo, Pablo está diciendo a Tito, tú tienes que reprender a la congregación de la gracia de Dios y lo que tiene que ser en tu vida. Ahora, ¿qué es que tiene que ser? ¿A qué no tiene que entrenar la gracia de Dios a hacer? Si notan en el versículo 12, dice de renunciar a algunas cosas y de vivir de una manera un poco diferente. A renunciar a la impiedad. ¿Qué es impiedad? O sea, siendo impíos. De tener una actitud impía significa que tú no tienes ningún respeto o temor de Dios. La gracia maravillosa fue la gracia de Dios que hizo mi corazón temer. La gracia de Dios tiene que causarlo a renunciar a la impiedad y de vivir, buscar a Dios de la manera correcta. La gracia de Dios tiene que causarlo a renunciar a las pasiones terrenales, los deseos, deseando las cosas de esta vida más que las cosas que Dios quiere en nuestra vida. Tiene que causarnos a vivir vida con dominio propio. Ahora, eso no se parece muy normal. Si tú estás sentado con alguien que está luchando con materialismo o están luchando con el dominio propio, nuestra tendencia, mi tendencia es de darle la ley, si me entienden. Y en esta escritura, Pablo está diciendo que la gracia de Dios, que una de las cosas que la gracia que ayuda a las personas a vencer algunos de esos problemas. Entonces, ¿cómo es que sucede, trabaja todo esto? Bueno, antes de ir ahí, pensando lo que ya nos está enseñando esta escritura de gracia, mientras destruye algunos malentendidos de gracia. Un malentendido de gracia que las personas quizás pueden entender es que yo tengo que ser suficientemente bueno para ganar la gracia de Dios. Esta escritura destruye esa idea, porque ¿qué tipo de personas están recibiendo la gracia? El tipo de personas que necesitan entrenamiento, las personas que tienen que continuamente renunciar a estas cosas. Cuando yo al principio me hice cristiano, yo siempre pensaba que yo estaba fuera de salvación, entre salvación, fuera de salvación, en salvación, como un yo-yo yendo arriba y abajo. Entonces lo que dice esa escritura es que sí, la gracia de Dios viene a la vida de las personas que como quiera tienen que crecer. Es por eso que te está entrenando para sacar estas cosas continuamente de tu vida. Entonces, ese es un malentendido. Otra cosa es que porque Dios me ha dado gracia, me ha dado un paso free, gratis, donde yo puedo vivir como quiero. Bueno, si tú me la quieres entender, la gracia de Dios te tiene que entrenarte para vivir más piadosamente. Si no estás haciendo eso en tu vida, significa que tú no lo entiendes bien. Entonces, como lo que dice Judas, versículo 4, que gente sin pías iba a pervertir la gracia de nuestro Dios en sensualidad y iba a negar a nuestro único Señor y Maestro Jesucristo. Entonces, esta escritura no deja esos abusos de la gracia. Si la gracia se entiende apropiadamente, las personas que tienen que crecer lo reciben y después lo dejan continuar a crecer. ¿Cómo es que funciona? En este texto, ustedes notaron como en el versículo 14, por ejemplo, que Jesús nos ha redimido y Él se dio a sí mismo para nosotros. Los sacrificios, el sacrificio de Jesús, el Cordero Perfecto, nos pudo comprar. Tenemos esta esperanza. Ahora, aquí está la idea. Gracia nos entrena en la disciplina cuando reflejamos sobre todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y después, como que hace más suave nuestros corazones de piedra. Y no hace lo que Él quiere que hagamos, para que en el versículo 14 podamos ser personas quienes son celosos para buenas obras. Esa palabra, por celoso, yo me acuerdo tratando de hacer macaroni una vez, no con la microonda, y las aguas se empezó. Yo me tengo que preocuparme sobre las aguas saliendo, sobre todo. Y la idea de celo es que tú tienes tanta emoción que tú en verdad no la puedes contener. Diferentes personalidades, de hecho, van a mostrar celo en diferentes maneras. No es como que una personalidad es la manera celosa, pero diferentes personalidades la van a mostrar de diferentes maneras. Pero cada cristiano debe tener celoso cuando ellos entienden lo que es lo que Dios ha hecho para nosotros. Ahora, ¿cómo se parece esto en maneras muy prácticas? ¿Cómo es que yo sé que viviendo de cada día, que si la gracia de Dios está haciendo ese tipo de obra en mi corazón? Una de las cosas de esta escritura es la división del capítulo. Si tú sigues leyendo los próximos 5 versículos, nos dice, yo creo un ejemplo de cómo la gracia debe de entrenarnos. Miren a Tito capítulo 3, versículos 1 y 2, por ejemplo. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. De hecho, ¿es fácil eso? ¿Es difícil eso? Es difícil de someter a esas personas así. ¿Y qué está obedeciendo? Y quede estando dispuestos a cada buena obra. Si tienes dinero apartado, tú estás preparado a hacerlo. No tengo el versículo 2. Que a nadie difame. ¿Cómo estamos haciendo con esa? Que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para todos los hombres. Pero Pablo, tú no sabes las personas que viven en esta isla. Estas instrucciones no son prácticas. No son practicales y son demasiado difíciles. Mira lo que Pablo continúa a decir en del 3 al 5. Porque nosotros, y que esta es la razón, porque nosotros mismos éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciendo unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por las obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la generación y la renovación en el Espíritu Santo. ¿Ven lo que Él está haciendo aquí? Tú puedes tratar a las personas de esa manera, a las personas que no te van a amar a ti. Tú puedes vivir y tratarlo de esa manera porque Dios te ha restaurado a ti. Que te deja amar, aún así te deja amar a tus enemigos. Cada vez que tú estás luchando con el versículo 1 y 2, ¿qué te da la fuerza y el poder de hacerlo? Del 3 al 5. Reflejando sobre el hecho que nosotros éramos insensatos, rebeldes, extraviados, todas estas cosas, pero Dios nos ha limpiado. Ahora, en este punto, yo quiero alejarme un poco de Tito y mostrar algunos ejemplos rápidos de mandamientos que son difíciles, pero como Pablo lo pone con lo que Jesús ha hecho por nosotros. Mientras miremos esta, yo quiero que ustedes estén pensando, es como que yo puedo pensar en esto, en otros mandamientos de la Biblia, porque nos ayuda a entender cómo tenemos la fuerza para ver. Entonces lo van a ver mientras lo hacemos. Aquí está la primera, Efesios 4:32. Sea amable uno con los otros, tiernos, perdonándose los unos a los otros, como Dios en Cristo os perdonó. Piensa en la primera parte de ese versículo. Es difícil para ti ser amable o bondadoso con personas. Es difícil para ser simpático y tierno, entendiendo dónde vienen las personas. Es difícil para ti perdonar a alguien. Y quizás tú estás pensando de esas palabras que alguien te dijo esa vez, o esta vez que las personas te dejaron fuera de algo que tú querías hacer con ellos. Y tú estás luchando con tu actitud de eso. Y quizás la pregunta para ti es, bueno, en verdad me dolió lo que me hicieron las personas. ¿Cómo es que yo lo puedo perdonar? Después en la escritura, como dice, bueno, de la manera que tú te motives para hacer eso, es de reflejar de cómo Dios lo ha hecho para ti en Cristo Jesús. Y lo más que tú reflejas sobre eso, lo más que va a suavizar tu corazón para ser esta persona, porque Dios al principio lo hizo para ti. Ustedes no pueden chequear sobre esto. Yo creo que estoy correcto con eso, pero si alguien puede encontrar una excepción, déjeme saber. Hubiera sido una excepción y no la regla, pero no hay nada que Dios nos ha mandado a hacer que Jesús no hizo por nosotros primeramente. Y es en verdad lo que estamos sabiendo aquí. Aquí está otro ejemplo de esto. Romanos 15:7. Por tanto, desen la bienvenida los unos a los otros como Cristo te ha recibido para la gloria de Dios. En el contexto de Romanos, tú tienes a los judíos y a los gentiles, personas que son muy diferentes. Los gentiles iban al templo de los paganos y hacían cosas horribles allá, y las personas judías no hacían esas cosas. Y tú tienes dos diferentes de grupos, de diferentes fondos, y aquí está Pablo diciéndolo en el contexto aquí. Dale la bienvenida a los unos a los otros. Sí, pero eso es difícil. Ellos tienen un acento que yo no entiendo muy bien. Ellos tienen fondos que yo no entiendo. Ellos tienen todas estas cosas con las cuales yo tengo un tiempo difícil capturando. Y era feo lo que ellos hacían. Y aquí Pablo está diciendo, dale la bienvenida como Cristo te da la bienvenida a ti. Aquí está una pregunta. ¿Tú eras muy diferente de Cristo? Todos nosotros éramos muy diferentes de Cristo. No viviendo de la manera que Él quiere que vivamos. Muy lejos de la manera que tenían que ser hechos en la imagen de Dios. Y aún así, Cristo como quiera te dio la bienvenida. Cuando una iglesia hace evangelismo, significa que van a haber nuevas personas que entran, que van a tener fondos diferentes y cosas así. ¿Y qué tan cuánto da las personas la bienvenida a personas que son diferentes de ellos? Va con cuánto ellos entienden la gracia de Dios. Noten otro ejemplo. Este ejemplo es, bueno, lo vamos a mirar y lo van a ver que va a ser un poco extraño. 2 Corintios 8:9-11. Porque ustedes saben la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por tu causa se hizo pobre para que tú por su pobreza te hicieras ricos. Y en este asunto yo doy mi opinión. Esto te beneficia a ti, que hace un año comenzó no solo a hacer este trabajo, sino también desear hacerlo. Así ahora también termina de hacerlo también, para que tu disposición en desearlo puede coincidir con que lo completes con lo que tienes. Esto está hablando de dando financieramente. Y aquí para a cristianos en necesidad de Jerusalén, y ellos necesitan tu ayuda. Y aquí está la motivación que él usa para ayudarle a ellos a seguir dando. ¿Se acuerdan que, bueno, Jesús, él estaba muy rico en el cielo y después él se hizo pobre por nosotros? Y después él dice, este patrón de lo que Jesús ha hecho por nosotros, él era rico, se hizo pobre. Que en este contexto, por los corintios, que quizás alguna de tus riquezas tiene que ser disminuida para que tú puedas patronear lo que Jesús hizo para ti de una manera financiera. Es un ejemplo interesante. Noten una cuarta. Primera de Juan 4:19. Amamos porque Él primero nos amó. Dicen de qué tan difícil es amar a las personas, de sacrificar por otras personas, por su beneficio, no por el mío, no para que yo pueda recibir la gloria del hombre. Yo lo estoy diciendo porque me gusta esa persona. Yo quiero a esa persona. Nosotros amamos porque estamos tratando de ganar nuestra salvación. Amamos no por esto, sino porque Él primero nos amó. Bueno, ¿cómo es que la gracia debe de entrenarme? Bueno, cuando yo estoy luchando de amar a otras personas, la gracia viene y me castiga, me disciplina y me dice, mira a lo que Dios ha hecho para ti, cuánto Él te ha amado. A la idea que fluye de ti. Tú has visto quizás en una boda algo así. Tú tienes estos lugares donde hay una copa y después sale, llega otras copas y después otra, más copas y más copas y de esa manera. Y la copa de arriba está saliendo todas las aguas y después cada otro grupo puede recibir las copas de agua. Y yo me imagino de gracia de esta manera. Es que la razón en la cual tú puedes la razón por la cual agua puede estar saliendo de una copa es porque alguien lo primero lo llenó. La razón en la cual nosotros podemos tener la fuerza de amar a otra persona es porque nosotros primero tenemos que ser amados, llenados con ella por Jesús. La razón en la cual nosotros podemos ser pacientes con otra persona es porque Jesús primero ha tenido gracia para nosotros. Esto se hace la motivación y la fuerza. Es todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y de hecho, en el Antiguo Testamento, Dios como quiera puso mandamientos a través de su gracia. Acuérdense después del momento del Éxodo. Yo soy el Señor tu Dios que te sacó de Egipto. Ahora hagan esto. Yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la esclavitud. Ahora hagan esto. Todo esto ha sido testificado con lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y yo le quiero animar a que cuando ustedes están leyendo la Biblia, que cada vez que tú lees el mandamiento, busca por algo en el contexto de cómo Cristo hizo por nosotros primero. Yo quiero acabar esta lección por mirando Ezequiel 16. Vayan a Ezequiel 16 y vamos a mirar una historia de unas personas que no dejaron que la gracia de Dios lo entrene. Este es un texto que tiene mucha emoción y no vamos a leer el capítulo entero porque es uno de los capítulos más largos en la Biblia. Yo solo lo voy a leer algunas porciones aquí. Y el texto les explica mucho por sí mismo. Pero lo que vamos a leer es una gente que no dejaron que la gracia de Dios que llegue a su corazón. Vamos a empezar con Ezequiel 16, del 1 al 5. Vino a mí la palabra de Jehová diciendo: Hijo del hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones y di: Así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadiese de ti para hacerte algo esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, porque menosprecio tu vida, con menosprecio de tu vida en el día que naciste. En Ezequiel 2, Ezequiel tiene que hacer conocido las abominaciones de Jerusalén. Si tú tienes que hacer a alguien, si tú lo tienes que hacer de conocer sus abominaciones, significa que ellos están viendo de ella de una manera tan profunda que ellos no lo pueden saber. Es como diciéndole a un pez, ¿cómo es el agua? Ellos no saben contestar eso porque no pueden hablar, pero también porque han vivido en ella toda su vida. Es todo lo que saben. Ezequiel le tiene que dejar conocer a estas personas qué es lo que ellos están haciendo. Y a esta imagen de este bebé que fue dejado en el camino, dice que el cordón no fue cortado. Yo me acuerdo cuando Asher nació, yo le conté el cordón umbilical. Ese fue un momento especial que los padres o las madres pueden hacer. Y por este bebé, nada de eso sucedió. Ella nadie la limpió, nada así. Vamos a seguir leyendo el versículo del 6 al 14. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres, te dije, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y hechiste grandes, y llegaste a ser muy hermosa, y tus pechos se habían formado, y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y yo pasé otra vez junto a ti, y te miré, y hallé aquí que era tu tiempo de amores, y yo extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez. Y te di juramento y entregué pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía, y te lavé con agua, y te lavé tus sangres con encima de ti, te ungí con aceite, y te vestí de bordado, y te calcé con tejón, y te ceñí de lino, y te cubrí de seda. Te atavié con adornos, y puse brazaletes en tus brazos, y collar a tu pelo, y puse olletas en tu nariz, y zarcillos en tus orejas, y una hermosa diadema de tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de la harina, del trigo, miel y aceite, y fuiste hermosadamente en extremo, y prostaste llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causar tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová. Este niño que estaba por muerto, Dios empieza a hablar y sus palabras le da vida. Ella empieza a crecer y a hacerse bella, y él entra en un pacto con ella. Y la adorna con las cosas más bellas que uno puede tener. Cuando nadie más la amaba, Dios vino y le mostró
el tipo de amor que ella jamás podía imaginar. ¿Cómo fue que ella le respondió a esto? Noten el versículo del 15 al 21.
Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuanto pasaron sus yaceras. Y tomaste tus vestidos y hiciste diversos largos saltos y fornicaste sobre ellos. Cosas semejantes nunca había sucedido y nunca sucederá. Tomaste asimismo tus hermosuras ajadas de oro y de plata que yo te había dado, y te hiciste imágenes del hombre y fornicaste con ellas, y tomaste tus vestidos de diversos colores y las cubriste, y mi aceite y mi incenso que pusiste delante de ellas, mi pan también que yo te había dado, la flor de la harina, el aceite de la miel, la que yo mantuve, pusiste delante de ellas para olor agradable, y fue
así, dice Jehová.
Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí, y los sacrificaste a ellos para que fuesen consumidos. Era poca cosa tus fornicaciones para que deshogalles también a mis hijos y los ofrecerías a tus imágenes.
Y solo que está sucediendo esta mujer, que era algo de Dios, y una demostración de la gracia de Dios, y alguien, ella es la belleza de Dios, y ahora ella se ha apartado de Dios. Ahora las otras naciones le están dando atención a ella, y ella se está fornicando con ellas. ¿Se dan cuenta que el texto le da énfasis especial sobre el hecho que ella empezó a sacrificar a sus hijos? ¿Por qué es que el texto le está dando énfasis especial a eso? ¿No te acuerdas que en un tiempo tú eras un hijo, tú eras una niña, y Dios vino y te rescató, y ahora tú estás sacrificando a los tuyos? ¿Por qué es que ella se hizo de esa manera? ¿Qué estaba sucediendo en su mente? Bueno, ¿qué no estaba sucediendo en su mente que la causó hacer esto? Noten el versículo 22.
En todas tus abominaciones y fornicaciones, ¿no te has acordado de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda y descubierta y cuando estabas envuelta en tu sangre?
Ella se olvidó. Se olvidó de dónde venía. Y después se puso a pensar que ella era bella por su propia fuerza, por su propio valor. Eso sucede con cristianos, donde llegamos a Dios y tenemos diferentes problemas que sobre los cuales tenemos que trabajar. Después hemos ido por 5, 6, 15, 20 años y hemos empezado a trabajar de esas cosas, y somos diagnósticos, personas compasivas, y después en nuestra arrogancia nos ponemos a pensar: bueno, yo trabajé muy duro y mira la obra que yo he hecho. Y después empezamos a tener este carácter, empezamos a ser prostitutos y pensar que podemos poner otras cosas delante de Dios, y que yo no tengo que seguir a Dios en mi vida. Ahora yo voy a decir, yo voy a poner estas cosas sobre Dios y no voy a seguir a Dios en mi vida. Se me recuerda de mocosas. ¿Sabe? Los moscosos son los niños que crecen, que todo les da. Yo creo que una de las razones en las cuales las personas se frustran con muchachos que son mocosos es por todas las personas. Ellos deben de ser los que están sirviendo más. De todas las personas, ellos deben de ser aquellos que son los más agradecidos. Y después hay personas que tienen todas estas bendiciones, que se creciéndose, y no hay ninguna acción de gracia, ninguna gratitud. Frustre. Si tú has estado frustrado con alguien así, es posible que esta persona es un espejo de quien tú eres espiritualmente. Dios ha hecho tanto por ti. Él lo ha bendecido de tanta manera. Y después no le damos gracias. O no estamos agradecidos a otras personas. Y no le estamos pagando a lo que Dios ha hecho. Te quiero sugerir que si ese es quien yo soy, si eso es lo que nosotros somos, que hemos sido espiritualmente, somos mocosos. Y somos espejos espirituales de las personas que nos frustran. Cuando yo estuve en Minnesota y me convirtieron, había una familia en la iglesia en Northwest. Yo creo que era el primer domingo que yo estuve ahí. Y su esposo y su esposa llegaron a mí y me dijeron: debemos de tenerte para cenar una vez. Y yo digo: ustedes deben de ser cultos, porque a mí nunca me invitaron a cenar a una iglesia una vez. Pero llegaron a su noche, fue a su casa y me puse a pensar: bueno, esas personas son muy buenas, si no se parece que si están tratando de sacar algo de mí, se puede decir como personas amorosas. Y esas personas se recordaron cuánto yo lloraba de la manera que mi familia me trataban. Ellos se recordaban cuando yo no sabía nada de la Biblia. Y ellos se recuerdan el dolor emocional que yo pasaba cuando estaba trabajando por cosas cuando yo era un nuevo cristiano. Y después, Samantha y yo nos mudamos a Nashville a entrenar. Y durante en ese tiempo, cuando estábamos acabando en Nashville, estábamos en Minnesota con una vacación, y ella sabía que le iban a mover a San Diego, California. Y ella me mandó un mensaje de Facebook, me dijo: Eric, cuando tú te vayas a California, y si la iglesia ahí empieza a ser bien, y tú empiezas a crecer, las personas se convierten en esto, jamás te olvides de dónde viniste. Ella se recuerda cuando yo como quiera tenía mi pamper espiritualmente. El marido de la esposa se recuerdan teniendo que ayudarme con todo eso. Si tú hubieras regresado a Creta, y había ciertas personas viviendo en esa isla, y había algo diferente de esas personas, y algo hubiera llegado a esas personas, y hubieran dicho: oye, ¿por qué es que tú eres tierno? ¿Por qué es que tú eres compasivo? ¿Por qué es que tú eres tan diferente de tantas personas que yo he convencido? La única respuesta es que la gracia de Dios me ha sido entrenado, y todo lo que yo estoy tratando de enseñarte, hay un hombre llamado Jesús que lo hizo por mí primero. Y es por eso que yo quiero que fluya de mí. Pablo decía en 2 Corintios 6:1, te apelamos. Él dice que no está diciendo te mandamos, él dice no, te apelamos, por favor, te pedimos. No recibas la gracia de Dios en vano. ¿Cómo es que tú sabes si lo estás recibiendo en vano? Es como si tú eres el mar muerto. El mar muerto recibe tanto del río, sigue tomando y tomando y tomando, y no le puede dar vida a nada. Tú le sale que solo estás recibiendo de otros cristianos y de Dios, pero aún así no, tú no has dejado que fluya de ti. ¿Con qué es que tú estás luchando? ¿Dónde está en tu vida que la gracia de Dios te tiene que castigar a ti y a mí y disciplinarnos? La gracia, cuando está entendida apropiadamente, transforma a las personas. Pero como quiera, se está con las personas que tienen que ser transformadas. Si alguien aquí que necesita ánimos, que tiene que cambiar, es una oportunidad. Yo espero que este estudio no ha ayudado. Si algo que tenemos que hacer para ti, tú puedes hablar con alguien antes de salir o venir mientras pongamos de pie a cantar.